porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial. Qué alegría volver a charlar con Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición, aquí en este espacio de Comer Pensando. Bienvenida, Elizabeth. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Siempre es un gusto poder estar aquí junto a ustedes en el programa.
Una de las problemáticas que hemos mencionado en encuentros anteriores, Elizabeth, y te invité a que pongamos foco en ello, es la obesidad y cómo ello está impactando a través de la alimentación, obviamente, en nuestros estilos de vida.
Sí, sin duda, lo repito varias veces, cómo esta enfermedad crónica nos afecta en nuestro país, pero también es una realidad a nivel mundial. Es un problema de salud pública a nivel mundial. Podemos hablar de una pandemia de obesidad. 800 millones de personas en el mundo viven con obesidad, y si vamos a datos nacionales, o sea, en nuestro país, 30% de los adultos, casi el 30% tiene obesidad. Uh-huh. Muchas veces yo he compartido cifras que engloban las personas con sobrepeso y obesidad. Sí, sobrepeso sí. Lo podemos entender como un riesgo de obesidad. Ahí nos vamos al 65% de los adultos, ¿no? Entonces, hablamos de cifras altas, que la prevalencia de esta enfermedad aumenta de manera rápida, ¿tá? Es una enfermedad crónica que se caracteriza por un exceso de grasa corporal. Sí. Y tiene muchas causas, ¿tá? No se debe solo a lo genético o mi herencia, también hay otros factores del ambiente, como decías, alimentación inadecuada, actividad física que sea baja, o factores metabólicos o endocrinológicos. Uh-huh. Pero básicamente hay un desequilibrio entre la energía que la persona ingiere y la energía que gasta, que ese exceso de energía se almacena en la grasa corporal, se almacenan en unas células que se llaman adipósitos, y estos adipósitos pueden aumentar de tamaño o de número, y lo que provoca es lo que se llama una inflamación crónica de baja intensidad. ¿Ah? ¿Qué es eso? La inflamación o la respuesta inflamatoria es esa respuesta de nuestro sistema inmunológico a un daño en un órgano, ¿no? En el organismo. Y de baja intensidad, pero que tiene una duración prolongada en el tiempo. Entonces, esa inflamación que genera la obesidad, ese exceso de grasa corporal, nos predispone a otras enfermedades. ¿Ah? El tejido graso no es solo un tejido que sirva para guardar energía, sino que también se crea varias sustancias que van a actuar a nivel del propio adipocito. Ajá. Pero también tienen un impacto negativo a nivel del metabolismo en otros lugares del cuerpo. O sea, va a influir en el músculo, en el cerebro, en el hígado, en el sistema vascular. A su vez, el exceso de grasa corporal, sobre todo a nivel del tronco y del abdomen, o sea, esa grasa que se deposita entre los órganos, favorece la aparición de hígado graso, aumenta la resistencia a la insulina. Entonces, cuando hablamos de obesidad, es una enfermedad, pero a su vez es factor de riesgo para enfermedades no transmisibles. Uh-huh. ¿Y cuál es el problema? Que las enfermedades no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer, enfermedad pulmonar crónica, son las principales causas de muerte en Uruguay y son las principales causas de enfermedad y son el origen de la mayor parte de las discapacidades de las personas.
Por eso no debería pasar por desapercibido o como un tema menor o focalizado a ciertos grupos específicos, sino que debería ser una manera de mirarlo globalmente, nosotros como sociedad y también como familias, ¿no?
Claro, ¿no? Y ser conscientes del problema y actuar en consecuencia de ello, ¿no? Para mejorarlo. Entonces, claro. ¿Cuándo podemos decir que una persona es obesa? Porque hay alguien que escucha y dice, bueno, ¿cómo sé si soy obeso o no? Bueno, en los adultos se considera que hay obesidad cuando el índice de masa corporal es mayor a 30. ¿Qué es el índice de masa corporal? Es un número que se calcula dividiendo el peso, que tiene que estar en kilos, se divide entre la estatura que tiene que estar elevada al cuadrado. La estatura debe estar en metros. O sea, eso es lo mismo que dividir el peso dos veces entre la altura al cuadrado, ¿sí? Uh-huh. Si eso nos da mayor o igual a 30, hay una obesidad. Si da entre 25 y 30, la persona tiene sobrepeso o riesgo de obesidad, ¿sí? Pero, o sea, por encima del 25 ya deja de ser normal, por encima del 30 hay obesidad y después podemos seguir subiendo. Por encima del 35, obesidad grado 1 moderada, después por encima del 30 es la 1 moderada, por encima del 35 la severa y por encima del 40 la mórbida. Entonces vemos como cada vez que va aumentando el índice de masa corporal aumenta el riesgo para la salud. Ahora, en los niños, sí, niñas y adolescentes es distinto. Ahí tenemos que tener en cuenta la edad y para eso consultamos los patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. Ah, si tienen de 5 a 19 años, en el carnet pediátrico hay una gráfica, ¿sí?, que grafica lo que es el índice de masa corporal para la edad, y cuando uno grafica esta relación según la edad y se encuentra por encima del percentil 97, entonces se trata de obesidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo veo esta gráfica de mi hijo, mi nieto, mi sobrino, no importa, y está por encima de la línea roja, quiere decir que hay obesidad. Y en los menores de 5 años lo que se usa es el peso para la estatura. O sea, que en este caso es si están por encima del percentil 99 en los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? En el caso del índice de masa corporal, no distingue entre sexos, ¿tá? Se calcula igual para hombres y mujeres, entonces a veces hay personas que quieren saber con mayor detenimiento cuánta grasa corporal tienen. Bueno, si se mide, si se valora la composición corporal, hablaríamos de obesidad cuando en los hombres la masa grasa o la grasa corporal supera el 25% y en las mujeres cuando supera el 30%, ¿tá? Y después también podemos hablar de distintos tipos de obesidad. Yo recién comentaba distintos grados de gravedad. Y después también se puede hablar de obesidad ginecoide, que es cuando hay mayor proporción de grasa en las caderas que en el abdomen. Uh-huh. Cuerpos con forma de pera. Sí. Realmente se asocia a un mayor riesgo de insuficiencia venosa, complicaciones articulares en los miembros inferiores, o si no, esa obesidad donde la grasa se acumula en mayor proporción a nivel abdominal y del tórax, que se dice que la persona tiene un cuerpo con forma de manzana, y que ahí está aumentado el perímetro de la cintura, que esto se relaciona con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, hipertensión, hiperinsulinemia, diabetes, dislipemia, independientemente de cuánto sea su índice de masa corporal. Uh-huh. Tenemos que entender que la obesidad, esta enfermedad crónica, no solo es un factor de riesgo a futuro para que yo desarrolle enfermedades, sino que afecta la calidad de vida.
Ya me
presento. Día a día de la persona, claro, el día a día de la persona con obesidad y muchas veces ya también con sobrepeso, me pone en riesgo de todas estas enfermedades que digo, reduce mi expectativa de vida, pero también tiene un impacto negativo a nivel físico en cuanto a mi movilidad, ¿sí? Tienen un impacto negativo en la movilidad del día a día, si tiene que caminar, subirse un ómnibus, es todo más difícil, tiene un menor rendimiento físico, dificultad para los desplazamientos, para la actividad física, o puede tener también impacto negativo sobre la salud mental. Muchas veces se trata de personas con baja autoestima, con depresión, con ansiedad, o también que afecte la vida social, que altera las relaciones con los demás, muchas veces también la integración social, la intimidad física, entre otras cosas, ¿no? Y en los niños también los afecta, porque a veces tenemos esta idea de que, bueno, el niño está creciendo, la obesidad no lo va a afectar. Pero bueno, primero entender que un niño que es obeso tiene mayor probabilidad de tener obesidad en su vida adulta, ¿no? Y eso también implica mayor riesgo de muerte prematura y discapacidad. Y los niños con obesidad tienen complicaciones físicas, ¿sí? Tienen mayor dificultad respiratoria, es más frecuente el asma o son más propensos a tener apnea obstructiva del sueño, que es cuando la respiración se detiene durante el sueño, también dolores articulares porque pesan más, y empiezan, tienen mayor riesgo de fracturas, y empiezan a tener marcadores tempranos de enfermedades que son típicas de los adultos. Mira, o sea, empiezan temprano a tener, sí, de enfermedad cardiovascular, de resistencia a la insulina, de diabetes, hipertensión, colesterol alto, cosas que antes solo se consideraban problemas adultos, empiezan a aparecer más temprano en niños, casi siempre vinculado al tema del exceso de grasa corporal. Y también la obesidad en los niños trae complicaciones en lo social y a nivel emocional, porque los niños obesos, por ejemplo, pueden experimentar provocaciones o el acoso por parte de sus pares, ¿sí? El bullying, las burlas que a veces reciben por el propio sobrepeso, y esto puede generar una baja autoestima y mayor riesgo de depresión y ansiedad.
Impresionante, ¿no? Impresionante. ¿Cuántas cosas acumuladas?
Sí, incluso se está estudiando y se sabe que se relaciona la obesidad con la presencia de trastornos del estado de ánimo. Esto no solo en niños, en adultos también. Se vincula con trastornos del estado de ánimo, con ansiedad, con baja autoestima, trastornos de la conducta alimentaria también, problemas emocionales. Y se ve que la obesidad duplica el riesgo de tener depresión, ¿sí? O sea que es más frecuente en personas obesas que en personas de peso normal. Pero, bueno, a su vez, un estado depresivo o un estado de ansiedad también pueden llevar a descuidar aspectos del estilo de vida como la alimentación y la actividad física, ¿no? Entonces, es como un ciclo vicioso que se puede dar entre las dos, ¿no? Las dos se potencian, como quien dice.
Hacemos una pequeña pausa aquí en la conversación con Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición. Estamos viendo el problema de la obesidad en nuestro mundo de hoy y vamos a buscar dar respuestas a algunos otros temas también que a veces se convierten en mitos, se convierten en relatos populares o familiares y tenemos que poder entenderlos correctamente. Pausa y ya continuamos.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Una uva para cada día del año. Es un racimo de uva. Una uva, una meditación. Alimento para el alma. Consiga su racimo en la oficina del Radio Transmundial, Soriano 365, por informes 091-610-610. Alimento para el alma, una producción de Radio Transmundial.
Estamos hablando con Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición, en este espacio de Comer Pensando, sobre uno de los problemas pandémicos, podríamos decir, a nivel mundial, que es el de la obesidad, que se ha extendido no solamente por nuestras latitudes, sino por todo el mundo. Elizabeth, entonces, mirando todo esto que nos presentaste en el primer bloque, ¿podríamos decir que más allá de todas las predisposiciones del cuerpo de cada persona, hay otras razones, tal vez culturales, que han llevado a que la obesidad se instale como un problema de salud?
Sí, sobre todo eso. O sea, se habla de que hay un ambiente que es obesogénico, o sea, un ambiente que predispone a la obesidad. Por ejemplo, a nivel nutricional, lo que se ha visto es que las personas tienen un alto consumo de alimentos engordantes, uh-huh, ultraprocesados, que son más ricos en calorías, tienen exceso de azúcares, grasas, harinas refinadas, a la vez de un bajo consumo de frutas y verduras. Por ejemplo, en nuestro país, de los adultos entre 25 y 64 años, 91% consume menos de 5 porciones de frutas y verduras al día, que es la recomendación mínima de consumo, ¿no?
Entonces,
sí. Y esto, si yo consumo menos de lo que tengo que consumir de frutas y verduras, ya hace que consuma más de otros alimentos que son más calóricos, que por ahí también, o sea, son menos nutritivos, tienen menos vitaminas, menos minerales.
Sí, sí.
Eso ya de por sí predispone o contribuye a la acumulación de grasa corporal y el desarrollo de obesidad, pero también alimentos que van a tener menos fibra. O sea, recordemos, ajá, que las frutas y las verduras, de alguna forma, son protectores contra el sobrepeso y la obesidad, porque tienen fibra, que dentro de esos beneficios está, por ejemplo, el efecto saciante, que ayuda al control de peso, uh-huh, y también, bueno, de cómo aprovechamos algunos nutrientes para que nuestro metabolismo, o sea, la forma en que nuestro cuerpo aprovecha lo que comemos, sea de forma más eficiente, ¿no? Pero también vivimos en este mundo de porciones agrandadas, ¿no? De que se consumen porciones grandes como que fueran normales, hay una distorsión de las porciones adecuadas, por ejemplo en los restaurantes, ¿no? Uno va a pedir X plato y viene XXL, y también el consumo aumentado de alcohol, esto es especialmente en jóvenes, hay cifras de que este consumo es elevado y lleva a una ingesta excesiva de calorías vacías que no tienen otros nutrientes, entonces esto también predispone al sobrepeso y la obesidad. Uh-huh. Hay mucha publicidad que incita a comer de forma excesiva, claro, y a la vez las personas se muestran como saludables y felices, entonces es un mensaje un tanto contradictorio. Y a nivel del estilo de vida también todo lo que es el multiempleo, la falta de tiempo para comprar alimentos que permitan elaborar comidas caseras, eso contribuye a la obesidad. Se estima que se consumen de un 20 a un 30% más de calorías cuando las comidas son compradas.
Uh-huh.
¿Ah? También el tema de los horarios, las actividades de la familia, que lo que hablábamos un poco, ¿no?, en programas anteriores, de que no se comparte la mesa familiar, entonces, claro, se come en peor cantidad, calidad, se come más rápido, o sea, que se sacian menos, se come más, se duerme poco, y eso afecta nuestra capacidad de engordar. Y también se dedica menos tiempo a la actividad física. ¿Por qué? Porque, sí, bueno, tenemos más confort, hace que cada vez estemos más sedentarios, muchas cosas las tenemos a un solo clic de distancia, muchas actividades frente a pantalla, y eso implica un menor gasto de energía en las actividades cotidianas. Y no solo eso, también influye, cuando hablamos del ambiente, pensar en el ambiente desde antes de nacer, en la etapa gestacional. Sí, ya en cuando el bebé está en la panza de su madre, va a condicionar el crecimiento, la composición corporal y el riesgo posterior de tener enfermedades no transmisibles. Entonces,
a ver, me estás diciendo que la manera en que la madre desarrolla y lleva adelante su embarazo, su alimentación, ejercicio y todos los otros componentes que mencionaste, va a derivar directamente en qué clase de niño van a ser allí, con predisposición a la obesidad también.
Sí, se dice que hay una programación metabólica cuando el niño está en el útero que depende aún del estilo de vida desde antes que la madre quede embarazada. Así que imagínate qué importante es tener hábitos saludables, no solo para nuestra salud ahora, sino para la de la generación siguiente. Y por eso se hace tanto hincapié en que las madres tengan una ganancia de peso saludable. O sea, tanto si la mamá tiene una ganancia de peso insuficiente como si la tiene en exceso, las dos cosas son riesgo para que luego ese bebé tenga obesidad y enfermedades crónicas en la adultez. Entonces, es importante tener en cuenta estas cosas y entender que a nuestro alrededor hay un montón de factores que influyen en esta situación que se da de obesidad, ¿no? Pero hay algunos mitos, porque a veces uno dice, ah, bueno, ta, pero si tengo la predisposición genética, entonces yo no puedo hacer nada, ¿no? Eso como, bueno, si la obesidad se hereda, así se queda. No. El componente genético de la obesidad corresponde a un 30% dentro de la multicausalidad de la obesidad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo modificar el 70% de los otros factores. Todo muy esto importante. Otro que estoy hablando, cómo me muevo, el estilo de vida que tengo, ¿sí? Después está esa idea también de que si un niño es gordito, es sano.
Sí, sí.
Y en realidad no, estamos hablando de que si un niño es gordito, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, está mal alimentado. No, no es que gordito es sinónimo de bien alimentado, es un niño que está enfermo. Es un niño que, si tiene sobrepeso, es una preobesidad, ya es una señal de alerta, debemos tomar acciones. Y si está obeso, eso además lo pone en riesgo de desarrollar otras enfermedades no transmisibles. Entonces, no guiarnos por nuestras percepciones de si un niño está gordito o no, sino poder acudir a los patrones de crecimiento de la OMS, o sea, esas gráficas de carné pediátrico, para poder decir si está normal, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, porque hay muchos padres que pueden decir, no, pero mi hijo es grande, en mi familia somos de complexión grande, no tiene ningún problema de sobrepeso, cuando uno ve en las curvas y está pasado de la línea roja, ¿no? Entonces, eso es importante, no guiarnos por nuestra percepción de normal, menos en una población donde lo que abunda es el sobrepeso o la obesidad. Yo creo que hay cierta distorsión ya de lo que consideramos normopeso o sobrepeso o obesidad, ¿no? También a veces se puede pensar, bueno, está gordito ahora, pero el niño luego se va a estirar en la adolescencia.
Y empieza a caminar, porque a veces se habla hasta del bebito que está medio pasado,
sí,
¿no? Y si empieza a caminar, sí, a moverse, pero resulta que mantiene eso como característica y es complejo.
Claro, es un error pensar que el problema se va a solucionar solo. O sea, es importante intervenir a tiempo, porque eso, como vos decís, después predispone para obesidad el resto de la vida. A veces también te habla, ay, pero es un gordito feliz, ¿no? Como ese concepto de las personas obesas son más felices. Pero primero que nada, pueden tener el mismo estado de ánimo que una persona sin obesidad, pero además vimos cómo se relaciona con trastornos de la conducta alimentaria, con depresión, con ansiedad, así que no tiene por qué estar más feliz. Y a veces también se tiende a pensar que la obesidad tiene una solución rápida, ¿no? Como que, bueno, sí, ahora estoy con sobrepeso, estoy obeso, pero de la noche a la mañana, en poco tiempo, yo hago esta dieta, tomo este suplemento, me tomo este batido y me promete así, cambios mágicos. Y en realidad, la obesidad no se combate solo con dieta, ¿no? Eso a veces uno dice, bueno, listo, me hago una dieta, me como esta solución mágica, esta pastillita. Y en realidad, no, es una enfermedad que es de comportamiento, que tiene muchas causas y que el tratamiento debe ser multidisciplinario, o sea, de distintas disciplinas, ayudar a la persona a cambiar su estilo de vida, un tratamiento médico, un tratamiento nutricional que se va a enfocar en la reeducación alimentaria, ¿sí? En los cambios de hábitos, no en hacer dieta, donde también es importante que el éxito no se mida con kilos perdidos, sino con foco en mejores elecciones, ¿ah? Estamos hablando de esto, no de balanza, porque si no, pues ahí a veces puede derivar que alguien que empezó a bajar de peso porque está obeso termina con un trastorno de la conducta alimentaria, como una anorexia, una bulimia. Entonces, no,
queremos
ahí
cambiar una enfermedad con otra, ¿no?
Y lo empeoramos, ¿tá? Después también importa en el tratamiento incorporar actividad física, no solo para bajar de peso, sino para mantenerlo, es fundamental, y una terapia psicológica que ayude a modificar la conducta y tener un estilo de vida más saludable, ¿no? Claro. Entonces, es importante que seamos conscientes, que examinemos cómo estamos viviendo y que en lo posible tengamos sobrepeso, obesidad o no, podamos poner nuestro foco en elecciones saludables, de alimentación sana, actividad física, buena cantidad y calidad de horas de sueño, un correcto manejo del estrés y no solo enfocarnos en pérdidas de peso, en bajar números de la balanza o en todo esto que nos dice el ambiente obesogénico en lo que estamos de, bueno, dale, come, no pasa nada, está bien, está quieto, ¿no? Porque, bueno, forma parte también de esto de nuestra responsabilidad de administrar las cosas que Dios nos dio, ¿no? Si nos ha dado un cuerpo, nos ha dado salud, también cuidarlo lo mejor posible para poder glorificarlo a Él, servirlo a Él y servir a los demás. Así que, bueno, me parece importante que seamos conscientes de todas estas cosas y lo traduzcamos en acciones concretas para empezar a mejorar.
Muchas gracias, Elizabeth, por traernos este enfoque el día de hoy para ayudarnos a mirar esta epidemia, pandemia, podríamos decir, del siglo XXI, que a veces la tratamos con tanta benignidad, pero que es muy serio y causa muchas dificultades. Ya hablamos de un 30% de la población uruguaya con obesidad, incluso si agregamos el sobrepeso, pasamos al 65%, también se encuentran casos, o sea, es un problema de salud y un problema de estilo de vida muy importante. Tal vez, como decía Elizabeth, solos no podemos, no. Bueno, necesitamos ayuda. Entre otras cosas, una nutricionista puede ayudarle en ese sentido. Por eso le dejo los canales de comunicación con la licenciada Elizabeth Barcia, que se dedica a trabajar todos estos temas y puede darle el soporte necesario en este ámbito para llevar adelante todo un plan. 098-940-255 es el número de celular para mandar un SMS, un WhatsApp, estar en contacto con ella y agendar una consulta. 098-940-255. Y la invito a conocerla también a Elizabeth a través de su página web y las redes sociales. Busque tunutricionista.com.uy y desde ahí también enlaza a las redes sociales. tunutricionista.com.uy. Muchas gracias por llamarnos la atención en este tema, darnos estos consejos y esperamos encontrarnos contigo la próxima, Elizabeth, para seguir conversando de otros temas para nuestra salud física y espiritual.
Lo mismo digo, hasta la próxima.
Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.